Vamos, si quieren abrir sus Biblias, vamos al capítulo 24. Vamos a continuar ahí esta tarde con los versículos del 45 hasta el 51. Mateo 24. Versículos 45 en adelante. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, esta tarde por permitirme estar aquí y te pido que me uses y me guíes a través de este estudio para pues que sea de mucha edificación para todos y siempre estar recordando de que pues cada día que pasa es un día más cercano de tu regreso y pues queremos estar a la expectativa, siempre listos y preparados para ese día. Y mientras tanto, ayúdanos a vivir una vida que sea pues agradable ante tus ojos, sabiendo que tu regreso está cerca, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues vamos a seguir con la siguiente sección de capítulo 24, y en esta sección vamos a comenzar a ver tres parábolas. Hoy nada más vamos a ver una de ellas, pero las tres parábolas son el hombre fiel y el infiel, las 10 vírgenes y los talentos. Las parábolas de los talentos son tres parábolas que prácticamente nos hablan de la misma cosa, ¿no? Los que son fieles a Cristo, los que no son fieles a Cristo, los que se prepararon bien para recibir al Señor y los que no se prepararon para recibir al Señor. En estas tres parábolas tenemos dos personajes principalmente, ¿no? Tenemos el Señor, que no necesariamente en la parábola es Cristo, pero es una representación del Señor, o el novio, y por el otro lado tenemos a los siervos o la novia. Y en las tres parábolas, pues el Señor o el novio sale de viaje, un viaje largo, y espera que a su regreso, ya sean los siervos o las novias, estén listas y preparadas para recibirle en el momento que llegue. Así es que dos cosas que quiero que aprendamos en esta tarde. La primera de ellas es que el Señor va a recompensar a aquellas personas o siervos que sean fieles y que estén preparados para el regreso de su Señor. Sí, es la primera cosa que vamos a ver. Y las personas muchas veces nos preparamos, ¿no? Nos preparamos protegiendo nuestras ventanas, nos preparamos sellando nuestras puertas, protegiendo nuestras puertas cuando sabemos que viene un acontecimiento, ya sea climatológico, por ejemplo, un huracán, un tornado, etcétera, ¿no? La gente se prepara para ese tipo de cosas. Y gracias a la tecnología que hay hoy en día, pues muchas de esas cosas pueden ser prevenidas, ¿no? La gente ya se prepara porque sabe que viene un huracán o que viene un tornado, etcétera, ¿no? Y muchas cosas de esas se pueden prevenir hoy en día. Pero la Biblia nos dice que hay algo que nadie sabe. Y eso es la venida de Cristo. Nadie sabe la hora cuando Cristo va a regresar. Y por lo tanto, Jesús estaba enseñando a sus discípulos que ellos debían ser fieles y de estar siempre preparados, siempre listos, porque Él puede regresar en cualquier momento. Jesús no quería que sus discípulos estuvieran ociosos sin hacer nada, sino que estuvieran fieles y preparados para su regreso. Ciertamente no, como yo lo hice una vez, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajaba hace años allá en la casa de bolsa, vivíamos ahí en Irapuato y continuamente tenía que viajar a veces a la Ciudad de México. Y cuando lo hacía eran viajes de esos de ida y vuelta. Salía muy temprano en avión a la Ciudad de México y regresaba ya muy tarde, por las noches a Irapuato. Y siempre teníamos, eran juntas que se hacían a nivel nacional de todos los gerentes que representaban a la Casa de Bolsa en cada ciudad. Entonces, yo sabía que, por ejemplo, para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México después de después de los cursos o las juntas que teníamos allí, yo sabía que el taxi por lo menos hacía 50 minutos. De ahí de las oficinas centrales donde teníamos las juntas hasta el aeropuerto eran 50 minutos. Además, uno tenía que estar por lo menos 30 minutos antes ahí en la para poder abordar o estar en la sala de abordaje. En aquel entonces no había tanta seguridad como hoy en día, que tiene que llegar uno 2 horas antes o 3 horas antes, como para... En aquel tiempo no había pasado todavía lo del septiembre 11. Y además, yo ni siquiera llevaba equipaje, yo nada más llevaba un portafolio, cualquier cosa que tenía ahí para, porque no era la idea quedarnos allí. Total que ese día, pues salí como todos los días, ¿no? Según yo, y como dice el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado, ¿no? Pero ese día, pues, no me previne para, pues, las cuestiones de tráfico que muchas veces hay en una ciudad que cuenta con 25 millones de personas. Y ese día en particular hubo un accidente en el viaducto, la vía que te lleva al aeropuerto de donde yo, pues nos íbamos en el camino, ¿no? Y por más que el taxi, y créanme que los taxis allá son buenísimos para sacar rutas y atajos, y por más que el taxi trató de hacer sus trucos y magia, pues ese día perdí el avión, y el avión se fue sin mí. Entonces... le tuve que hablar a Adriana, me acuerdo que le hablé y dije, ¿sabes qué? Hoy no voy a llegar, perdí el avión. Tuve que pagar una noche extra de hotel porque pues yo tuve la culpa, ¿verdad? Y además tuve que pagar la multa porque te cobran una multa para reexpedirte otra vez el boleto porque pues mi culpa, ¿no? Y no hubo aviones hasta la mañana siguiente. ¿Por qué me pasó eso? Pues me pasó eso porque me confié. Porque no me preparé lo suficiente, aún cuando yo sabía que todo eso, cualquier cosa que me pasaron, me pudieron haber sucedido a mí. Y eso también nos sucede muchas veces en lo espiritual, ¿no? Cuando creemos que todo lo tenemos bajo control, ¿cuál es la actitud que generalmente tenemos? ¿Ah? Nos confiamos, nos descuidamos, nos volvemos descuidados y muchas veces hasta nos volvemos flojos, ¿no? Ah, pues ya lo tengo controlado, ya sé que voy a llegar, ¿verdad? Ya va a llegar, vamos a llegar a tiempo, ¿no? Y empezamos a descuidarnos y de repente nos suceden cosas como lo que me sucedió a mí. Pero Jesús no quería que sus discípulos fueran así. Y que no tuvieran una actitud de que, ay, pues quién sabe cuándo va a llegar el Señor, va a tardar en llegar. Y mientras nos descuidamos y vivimos nuestra vida como queremos, buscando nuestros propios propósitos para cumplir nuestros logros, etcétera, ¿no? Jesús no quería eso. Jesús quería que nosotros siempre fuéramos fieles a sus promesas y que siempre estuviéramos preparados. Porque Él puede regresar en cualquier momento. Pero a lo mejor dices, no, pero... pues Jesús dijo eso hace ya más de 2000 años. Y así podemos tener la idea, ¿no? Él dijo, voy a regresar, pero ¿cuántos años han pasado ya? 2000 años. No, pues quién sabe, a mí no me va a tocar en mi vida, ¿no? Y a lo mejor así decían muchas otras personas en el tiempo de Noé, ¿no? Cuando Noé estuvo predicando que venía el diluvio, ay, nunca me va a tocar eso hasta que el Señor cerró la puerta, ¿no? Y todo se los llevó el diluvio. Entonces, a lo mejor decimos eso, pero como dice ahí, no tienen que ir allá, pero 2 de Pedro 3:8 nos dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años son como un día. Entonces, a lo mejor para nuestro calendario, que es tan pequeñito, ¿verdad?, tan efímero, que pasa rápido, ¿verdad?, nuestra vida es muy corta, pues puede ser un tiempo largo, lo que ya ha pasado, 2000 años, pues para un ser humano, pues... estamos hablando de 20 generaciones, ¿no? Digo, si viviéramos un promedio de 100 años, cada uno, que ya es mucho, ¿verdad? Es mucho tiempo, pero para el calendario de Dios, todo está corriendo conforme a Él lo ha planeado, pues Él es eterno, ¿no? Que son 2000 años para Él. Aún así, como creyentes debemos estar siempre preparados y a la expectativa de que Cristo puede regresar hoy mismo. Hoy puede ser el día que Jesús regrese y arrebate a su iglesia para que estemos finalmente con Él. Vamos a empezar entonces ahí en el versículo 45, 24-45 de Mateo. Y nos dice aquí Jesús, ¿quién es? Pues esta es la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, ¿ok? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Entonces, ¿los siervos aquí quiénes son? Está refiriéndose a los discípulos, ¿no? Aquellos que ya habían creído en Jesucristo y que les había encargado, ¿qué? La responsabilidad de ver por sus asuntos, ¿sí? Los asuntos de el Señor. En este caso, ¿qué se les encomendó? Pues vemos aquí, ¿no? Que se les está encomendando dar de comer oportunamente a los de su casa, dice ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos siervos fieles alimentarían a las personas o a las personas aquí en el mundo oportunamente ¿con qué? ¿Cuál sería el elemento del que está hablando aquí? Ok, el evangelio de salvación, ¿no? Y lo tendrían que hacer. Recuerden que estamos en el contexto de la tribulación todavía, ¿eh? No hemos salido de allí. Y lo tendrían que hacer en un tiempo que iba a ser sumamente difícil llevar a cabo el evangelismo. Y tendrían que estar evangelizando, predicando la palabra en un tiempo de mucha dificultad y mucha persecución para los creyentes. Pero Jesús está diciendo, si ustedes permanecen fieles, si ustedes están preparando para mi regreso, van a recibir una recompensa enorme. Y eso es lo que les dice aquí del versículo 46. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? ¿De qué está hablando en el contexto? Compartiendo el evangelio a otros, ¿no? Y obviamente estamos hablando del contexto de la tribulación, pero también lo podemos aplicar hoy en día a nuestra vida. Y es lo que decía hace rato, ¿no? Tenemos una urgencia de estar compartiendo el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Noten ustedes aquí también que el Señor está hablando de un siervo en singular. No está hablando de siervos, está hablando de cuando dice allí, dichoso aquel siervo. Y luego dice, lo encuentre. Y luego dice, lo pondrá. Y esto nos habla de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros de llevar a cabo la encomienda que Cristo nos dejó de predicar el evangelio al mundo. Aquí no hay de este, como el dicho ese que teníamos, pues no sé si en sus países de origen lo tenían, pero allá había un juego que se le llamaba el bote pateado en México, ¿no? Y el juego era de que pues era uno agarraba un pedazo de un bote, lo aplastaba así, lo hacía y pateaban el bote y este, ¿cómo era? Pateaban el bote, nunca jugaban bote pateado, ¿qué pasó, chavos? Bueno, pateaban el bote y el cuate a uno tenía que ir a agarrar el bote mientras todos los demás se escondían. Entonces el que tenía el bote lo regresaba a su lugar y era como una base, ¿no? Y el que estaba, había recogido el bote, empezaba a buscar a los que se habían escondido. Y cuando les veía, ¡ah, pues ahí está este fulanito, ya te atrapé!, ¿no? Y al último quedaba siempre uno. Y al final quedaba uno que podía salvar a todos. Si esa persona lograba tocar el bote, podía decir, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y en eso se salvaba y en otra vez tenía que ir a buscar a todos los compañeros. Entonces, aquí no hay nada de que 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Aquí la salvación es una representación, que la salvación es algo personal. Y también la recompensa que recibiremos por haber llevado a cabo la encomienda de predicar el evangelio a otras personas va a ser algo individual. Y por eso Jesús está diciendo, hablando en singular, cuando está hablando aquí de siervos, ¿ok? Y fíjense, vamos a ver la recompensa que tendrán. 47. Dice, de cierto les digo que lo, otra vez singular, pondrá sobre todos sus bienes. Entonces vemos que la recompensa de que está hablando aquí, de que Jesús honrará a esa persona dándoles una mayor responsabilidad, ¿en dónde? ¿De qué? Bueno, otra vez, imaginen el contexto. ¿En dónde estamos? Al final de la tribulación. cuando regrese Cristo y establezca su reino, que es el próximo evento que viene después de la tribulación, Jesús recompensará a aquellos que fueron fieles y estuvieron preparados predicando el evangelio, a pesar de que sabían que podían perder su vida por hacer eso. Y al hacer eso, Jesús les recompensa, ¿cómo? Dándoles una mayor responsabilidad dentro del reino que Él va a establecer cuando comience el milenio, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo durante el milenio y la eternidad? ¿Alguna vez has pensado en eso? Muchos piensan, ay, vamos a estar flotando en el aire como ángeles, ¿no? Sin hacer nada, en la playa. No, no, no sé. ¿Qué vamos a estar haciendo durante el milenio y en la eternidad? Bueno, vamos a Apocalipsis, para que no inventen. Apocalipsis capítulo 3. ¿Apocalipsis qué? 3. 21, sí, todos... Ay, sí, volando como angelitos y flotando en el universo, ¿no? No, vamos a, para empezar, vamos a estar flotando. ¿Ah? Capítulo 3, no va a haber mar. Bueno, a lo mejor un río. Bueno, es difícil que agarres algo ahí. Vamos al capítulo 3, voy a leer 21 y 22, donde dice aquí, al vencedor, y otra vez está hablando en el contexto, ¿verdad? Los que están saliendo de la tribulación. Al vencedor le concederé sentarse, ¿cómo? Conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aparentemente, la mayordomía... ¿Sí entienden todos qué es mayordomía, no? La administración, aquí para los gringuitos... La administración de los dones que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado, del tiempo que te ha dado, el buen uso de todas esas cosas es algo sumamente importante para Dios. Algo que a veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta porque, ay, pues vivimos nuestra vida como queremos y cuando queremos hacemos lo que deseamos, etcétera, ¿no? Pero cuando Dios te ha dado algo, Él aprecia que lo uses bien. Y esto es lo que estoy hablando cuando estoy diciendo de mayordomía, es algo importante para el Señor. Sabemos que la salvación es un regalo, ¿no? La salvación es por gracia y viene por medio de la fe, ¿no? Eso no podemos hacer nada para ganar la salvación. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que si somos buenos administradores, con el corto tiempo que tenemos aquí en la tierra, con los recursos que Él nos ha dado, con los dones que el Padre Celestial te ha bendecido, porque son una bendición, que no todos tienen los mismos dones, ¿verdad? Él nos honrará, ¿cómo? Dándonos una mayor responsabilidad en el reino que establecerá cuando Él regrese aquí a la tierra. Ahora, imagínate, ¿no? Es como cuando el Señor regrese, Él va a tomar en cuenta la buena administración que tú tuviste con todo lo que Él te concedió. Y ahí la pregunta que teníamos que hacernos, ¿qué tan buenos administradores hemos sido con lo que Él nos ha dado? ¿Sí? A todos nos ha dado vida, y la vida pues tiene un tiempo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo la estás aprovechando? Para, pensando obviamente en la eternidad, no en tus logros aquí en la tierra, que como hemos dicho muchas veces, pronto se esfuman, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Tienes recursos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo los recursos que tenías, que tienes tú ahorita, que el Señor te ha dado? El viernes les decía, les decía una página donde se llama Living Waters, y dije, acabo de comprar unos folletos, ¿no? Y uno puede decir, pues, ay, yo no voy a gastar en folletos, mejor voy y me compro un iPad o un iPhone, ¿no? Pero son cosas que estamos invirtiendo no para nosotros, sino en vista, ¿a dónde? Allá, a lo que va a dar realmente fruto un día, ¿no? Y va a permanecer para siempre. Y les dije, echen un ojo a esa página, y sería bueno que pensaran en comprar ustedes mismos, ¿verdad? Ese tipo de cosas para estar otra vez predicando, evangelizando a estas personas, ¿no? ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Tienes dones? ¿Tienes dones? Les pregunto a ustedes. Pues no sé. Pues todos tenemos por lo menos un don. Yo no sé cuál sea tu don, ¿verdad? Pero ¿cómo los estás usando? ¿Los estás usando también para la eternidad? ¿O los estás usando solamente para sacar un provecho para ti mismo? Entonces, esto es lo que está hablando Jesús, ¿no? Si somos buenos administradores con todas esas cosas, se nos honrará con una mayor responsabilidad en el reino que Él establecerá. ¿Sí? Y está hablando entonces que recibiremos o recibirán una recompensa. Y es lo que estamos aprendiendo. Los que son siervos fieles y que estarán preparados, recibirán una recompensa para el Señor. Ahora, por el otro lado está, pues, el castigo. El castigo para los que no son fieles y para los que no se prepararon también vendrá. Y eso es lo que vamos a ver ahí en el versículo 48. Vamos a leer el versículo 48, dice, pero si aquel siervo es malo. ¿Quién de aquí es siervo malo? Espero que ninguno diga que sí, porque van a ver que ese siervo malo pues no es tan siervo, ¿verdad? Dice, pero aquel siervo malo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. Para empezar, tenemos que aclarar aquí que cuando está diciendo aquí siervo malo, ¿no? No está refiriéndose a creyentes infieles o creyentes carnales, que los hay, ¿verdad? Más bien se está refiriendo a personas que jamás llegaron a ser creyentes, ¿sí? Solamente fueron profesantes, decían de labios para afuera ser creyentes. Observen aquí que el Señor, ¿cómo les llama? ¿Siervos qué? ¡Malos! Y además, al final del versículo 51 dice que el Señor arrojará a esas personas al infierno. Eso nunca se va a decir de un creyente, por muy carnal que sea y por infiel que sea una persona a Cristo, un creyente verdadero jamás será lanzado al infierno. Entonces, de lo que está hablando aquí no son siervos, por eso digo siervos entre comillas, ¿no? En realidad nunca fueron, solamente fueron profesantes de labios para afuera. Esa es la típica persona, ¿verdad? Que dice, sí, yo sé lo que la Biblia dice, sé que el tiempo de Jesús se acerca, pero va a tardar. Mira ya cuánto tiempo ha pasado. Mientras voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero, como a mí me plazca hacer lo que yo tengo. Y cuando yo quiera, cuando sea mi tiempo, a mi hora, me voy a arrepentir, ¿verdad? Entonces, pero por el momento ahorita no puedo comprometerme por el Señor. Y muchas veces así, a veces personas que he compartido, oye, no, pues espérame tantito, ¿no? Fíjate que tengo este compromiso primero, ¿verdad? Tengo que llevar a mis hijos al colegio, a la universidad, y ya cuando todo eso pasa, entonces sí me voy a dedicar al Señor, ¿sí? ¿Quién te dice que vas a tener un futuro así? Pero siempre pensamos de esa manera, ¿no? Y personas que empiezan a pensar así, empiezan a pensar y hacer lo que dice aquí en el versículo 49, que dice, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan. Pues no todos los no creyentes son tan malos como el que se está representando aquí, ¿no? Aún hay muchas personas que aparentan mucha religiosidad también, ¿no? Y dicen, pues yo no soy mala persona, pero cuando llegue mi tiempo, a mi hora, yo me voy a arrepentir de mis pecados, ¿verdad? Voy a confiar al Señor y voy a ir al cielo. ¿Le has compartido a alguien alguna vez y te han dicho eso? Es clásico, ¿no? Personas que piensan que tienen su destino asegurado, ¿sí? Y piensan que van a vivir a los 70, 80 años con el bastón, a lo mejor como Billy Graham, a los ¿cuántos? 99 años, hombre, yo ojalá me bañe antes, ¿verdad? Pero se me hace mucho, bueno, yo prefiero estar con el Señor, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo sé que pues Dios nos usa de diferentes maneras, ¿no? Y es su tiempo y es su plan. Pero hay personas así que dicen, pues yo a la mera hora me voy a arrepentir y cuando yo quiera, pues voy a entregar mi vida a Cristo y me voy a ir al cielo. Pero el problema es que la Biblia nos dice, en primer lugar, que nadie sabe cuándo va a ser tu último día aquí en la tierra y tampoco nadie sabe el tiempo ni la hora cuando Cristo va a regresar otra vez. Entonces, y eso es lo que nos aclara aquí en el versículo 50. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que, ¿qué? Que no lo espera, y a la hora que no, ¿qué? Que no sabe. Entonces, la estrategia que tienen muchos de hoy vivo para mí, para el presente, para lograr mis cosas en mi vida, ¿verdad? Y al final me arrepiento, en realidad, según la Biblia, no va a funcionar, ¿sí? Así es que, si hay alguien aquí que debe contestar el teléfono, hágalo ahorita. No lo intenten, porque no funciona de esa manera, ¿sí? Nadie sabe la hora. No sabes tú cuándo va a ser, si hoy va a ser tu último suspiro de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que si el día de hoy no recibes a Cristo en tu vida, qué te hace pensar que el día de mañana lo vas a hacer? O sea, si no lo haces hoy que estás escuchando que Cristo murió y pagó por tus pecados y te está ofreciendo la vida eterna hoy, ¿qué te hace pensar, si es que llegas, verdad, que mañana lo vas a hacer? Si no lo haces ahorita, ¿quién sabe si mañana vaya a ser demasiado tarde, como le pasó, como dije hace rato, a toda la gente que estuvieron advertidos de lo que iba a pasar en los tiempos de Noé, hasta que el Señor fue el que cerró la puerta, vino el diluvio, se llevó a todos y solamente fueron salvos aquellos que confiaron en las promesas de Dios. ¿Sí? Fue demasiado tarde para arrepentirse. Y entonces sí vendrá el castigo, como dice en el versículo 51, ¿no? Dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Por qué? Porque nunca fue creyente, verdadero, ¿sí? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esta es una referencia al infierno, ¿sí? A la condenación eterna. La Biblia ahí en el original griego dice literalmente de esta persona, lo cortará por la mitad, será partido por la mitad, ¿no? Como cuando uno sacrificaba algo al Señor, a veces partían los animales por mitad. Y lo que nos está hablando esto es de la severidad del juicio que vendrá ante a esas personas que fueron infieles y que no se prepararon para la venida del Señor. Personas que pensaron que tendrían tiempo más adelante para arrepentirse, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos repite algo una y otra vez, como en este caso, tenemos la advertencia de Cristo mismo diciendo, yo vengo otra vez, yo vengo otra vez, yo vengo otra vez. Cuando la Biblia nos repite muchas veces algo es porque tiene algo importante que decirnos, ¿sí? Y si Jesús está diciendo yo vengo otra vez y lo dice una y otra vez, ¿qué debemos de creer? Que Él viene otra vez. ¿Cuándo? No sabemos, pero por eso Él quiere que estemos listos, que seamos fieles a lo que se nos ha encomendado, que seamos buenos administradores y estemos preparados para su regreso. Y solamente yo creo un necio con tanta información que tenemos hoy en día, ¿no? Y con tantas advertencias del regreso de Cristo a la tierra, no haría caso de este tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, Jesús va a venir un día cuando nadie lo espere, y ese día será un juicio severo para las personas que no estuvieron bien preparadas para recibir al Señor. Escuché una historieta, ¿no?, de tres demonios, hablando de que el día de hoy la gente parece que no tiene prisa. Bueno, tenemos prisa para todo, ¿no? Vivimos en un mundo apresurado. Pero tenemos prisa menos para el regreso de Cristo. Ah, no hay prisa, no viene todavía. Ah, vamos a seguir viviendo, jugando y bebiendo y en desorden nuestra vida, etcétera. Porque Cristo, pues no viene, no hay prisa, ¿no? Entonces estaban los tres demonios estos que eran, pues, novatos, ¿no? Y Satanás les envía a la tierra para que, pues, pusieran en práctica pues lo que estaban aprendiendo de él, ¿no? Y el primero de ellos dijo, ah, pues yo les voy a decir a las personas que no hay Dios. Y Satanás dijo, no, eso no va a funcionar. Ya todo mundo está acostumbrado a ese mismo cuento. Nadie te va a creer, no vas a poder ganar ningún alma con eso. Y entonces el segundo demonio llegó y dijo, yo les voy a decir que no hay infierno. Y hoy pues también sabemos, muchas personas predican lo mismo, no, que el infierno no existe, el infierno es la tierra, ¿verdad? Ya sabemos de los que estamos hablando, ¿no? Y Satanás les dijo, no, pues así tú tampoco vas a tener éxito, no vas a poder ganar almas para mí. Y el tercer demonio le dijo, ay, pues yo les voy a decir, no hay prisa, no hay prisa. Y Satanás dijo, te digo que vas a ganar muchas almas para mí. Y la verdad es que, ¿saben qué? Sí hay prisa. Sí hay prisa, es el engaño. Satanás quiere que sepamos nosotros o que creamos nosotros que Jesús no va a venir pronto, ¿verdad? Y que no hay prisa y que mientras tanto podemos seguir nosotros viviendo nuestra vida ignorando las advertencias una y otra vez que Dios nos hace en su palabra acerca del regreso de Cristo. Entonces, sí hay prisa de aceptar a Cristo como Salvador. Cada día que pasa es un día más cercano al regreso de Cristo, ¿verdad? Cada día que pasa es un día que se acerca más a tu muerte y a mi muerte. Y la pregunta es ya, ¿hemos recibido a Cristo como Salvador? ¿Has recibido personalmente al Señor sabiendo que Él murió por tus pecados? Entonces, recordarnos solamente que habrá castigo también, ¿no? Aquellos que ignoren el regreso de Cristo y no se hayan preparado, no hayan sido fieles, serán castigados con el castigo eterno, en donde, como dice aquí, será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Solamente quiero terminar con una pregunta. ¿Te someterías a la prueba para saber si eres un verdadero creyente o solamente alguien que dice ser creyente? Si hubiera una máquina que te hiciera la prueba para saber si eres un verdadero creyente, ¿no te someterías a esa prueba? ¿Tendrían la confianza de decir, sí, yo paso la prueba, ¿no? ¿Saben cómo podemos saber si verdaderamente somos creyentes o solamente profesantes? Pues examinando simplemente nuestro estilo de vida que tenemos. Fíjense bien, vamos a leer otra vez 48 y el 49. Dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Entonces, en estos versículos tenemos las evidencias donde uno puede saber quiénes son solamente creyentes profesantes y quiénes son creyentes realmente verdaderos. Algunas características las vemos aquí de los creyentes falsos, ¿no? La primera de ellas, ¿no?, es que dicen, ah, es el Señor va a tardar en llegar. Mientras tanto, yo sigo viviendo mi vida como quiero, ¿verdad? No dan importancia al pecado. ¿Por qué? Porque quieren continuar viviendo sus vidas en pecado. Entonces, para ellos tratan de convencer a otras personas diciendo, ay, hombre, tú no te preocupes de esas cosas, son puros cuentos. ¿Por qué? Porque quieren continuar su vida en pecado. Precisamente hoy en la mañana estaba leyendo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, creo, el versículo 14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Porque no me lo aprendí muy bien. 2 de Pedro, versículo 3. Y capítulo 3, versículo 14. Porque aquí estamos viendo, ¿no? Aquel que es un falso creyente, dice el Señor, tardará. ¿Por qué? Porque quiere continuar viviendo su vida en pecado. Pero si tú eres un verdadero creyente, ¿qué debes de hacer según 2 de Pedro 3, 14? Si alguien lo quiere leer en voz alta, la persona que sea, ¿eh?
Dice, por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y
irreprensibles. Fíjense bien, al principio leyó Jimmy ahorita, puesto que ustedes aguardan estas cosas, y si tú lees el contexto de ese capítulo, está hablando de que Cristo viene como ladrón, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, puesto que ustedes aguardan estas cosas, ¿qué más dice enseguida?
Procuren con diligencia ser hallados por él,
¿cuándo? Cuando él regrese, porque él va a regresar, ¿sí? sin mancha e irreprensibles, ¿sí? Todo lo contrario a uno que en verdad no es un creyente, que dice, el Señor va a tardar, ¿verdad? Y mientras yo puedo vivir mi vida como a mí me place, ¿no? No me importa, ¿sí? Entonces es la primera evidencia de que eres un creyente profesante, ¿sí? Otra evidencia es que los falsos creyentes no se llevan bien con los verdaderos creyentes. Cuando tienen la primera oportunidad, los van a atacar, ¿sí? Y lo hicieron muchas veces con Jesucristo. Aún los hombres religiosos que aparentaban mucha piedad fueron los que atacaron una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí, por ejemplo, en la segunda mitad, ¿no? Ahí en el versículo 49, ¿qué dice que empiezan a hacer? Empieza a golpear a sus consiervos, ¿sí? Los falsos creyentes no se llevan bien con los creyentes verdaderos. Ay, tú, es que tú eres muy santo, ¿no? Eres muy estricto con la palabra. Son muy así, muy allá. ¿Por qué dicen y hablan así? Porque aman el pecado. Porque no aman a Cristo verdaderamente. Solamente son profesantes, ¿verdad? Diciendo que son creyentes. Y atacan a los creyentes de esa manera, aun cuando aparentan muchas veces religiosidad. Entonces ahí está la segunda evidencia, ¿no? ¿Cuál es la primera? Primero dice, el Señor tardará. La segunda es que no se lleven bien con los verdaderos creyentes. Y la tercera es que tienen un verdadero, una vida, un tipo de vida liberal, ¿sí? Le dan poca importancia al pecado en su vida. Versículo 49, la segunda parte, dice, y comienza a golpear a sus consiervos, y luego dice, y come y bebe con los que se emborrachan, ¿sí? La vida de estas personas es muy liberal. Dice, pecado, no, pues todos cometemos pecado, el Señor me hizo así, ¿verdad? Pues yo soy así. Entonces, no tienen una conciencia de pecado verdaderamente. Viven su vida de manera liberal, no pensando en que el Señor detesta todas esas cosas y que va a traer una consecuencia tarde o temprano a sus vidas. Entonces, la pregunta que debemos hacer, ¿qué tal nosotros? ¿Realmente somos verdaderos creyentes en Jesucristo? ¿O solamente somos creyentes de labio para afuera? ¿Muestra tu vida realmente que has creído, que tienes una relación personal con Cristo? ¿O solamente dices, como todos, muchas personas dicen, yo soy cristiano? Que tu estilo de vida sea la evidencia para los demás de que eres un verdadero hijo del Rey, ¿sí? No nada más digas del labio para afuera. Es triste, pero cuando uno comparte el Evangelio, tienen un concepto de cristianismo exactamente como lo que estoy diciendo. Como Brian, pues me quedó muy, muy en la mente, ¿no? Como Brian cuando dice que ha estado compartiendo el Evangelio. Y las personas dicen, pero mira, él es cristiano, o dice que es cristiano, ¿verdad? Pero ¿cómo está viviendo? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando nosotros? Y la verdad es que cuando vivimos una vida así, estamos siendo piedra de tropiezo para que otros puedan ser transformados de la oscuridad a la luz, como leía hoy en la mañana, ¿no? Del reino de Satanás a Dios, porque como cristianos no estamos viviendo como debemos vivir, ¿sí? Entonces, ¿eres tú? ¿Soy yo un verdadero creyente en Cristo o solamente alguien que dice ser cristiano? Vamos a orar. Padre, Señor, te pido que nos ayudes a examinar cada uno de nosotros, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a realmente sacar a la luz si somos realmente o hemos realmente recibido a tu Hijo Jesucristo dentro de nosotros. Te pido que como creyentes podamos ser luz para este mundo. Y el saber que tú puedes regresar en cualquier momento, Señor, debería ser algo que nos provocara temor, en el sentido de estar preparados y listos, viviendo vidas, como dice en segunda de Pedro, sin mancha, irreprensibles a otros. Padre, ayúdanos a dar evidencia a este mundo, no solamente con nuestras palabras, sino evidencia con nuestra vida, de que hemos sido redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, y que hemos vuelto a nacer, que estábamos muertos y que ahora tenemos vida gracias a Cristo tu Hijo. Que no sea solamente algo religioso, que no sea solamente algo que decimos con nuestros labios, pero que negamos con nuestros hechos. Te pido, Padre, porque en verdad, ¿qué daño hacemos al Evangelio, Señor, cuando no estamos viviendo lo que queremos predicar a otros? Ayúdanos porque somos débiles, Padre, y ayúdanos a tomar en serio todas las promesas que tenemos en tu palabra. Y permítennos, Señor, vivir como siervos fieles, administrando adecuadamente todo lo que tú nos has dado, sabiendo que un día reinaremos contigo, nos sentaremos al lado tuyo para reinar, recibiremos una gran recompensa. No hacemos esto por la recompensa, o no queremos hacer esto por la recompensa, pero en realidad será de mucho gozo saber que, aun cuando nosotros fuimos fieles en lo poquito, Señor, que tú nos encomendaste, un día tú nos pondrás como administradores sobre todos tus bienes. Gracias, Señor, por esas promesas, y te pido, Señor, que podamos llegar a ser fieles y siempre estar preparados para el regreso de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.